Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La convocatoria de elecciones en Cataluña el 12 de mayo complica los planes de Pedro Sánchez para la legislatura. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. De entrada, el gobierno renuncia a presentar nuevos presupuestos generales del Estado para este año y ya redirige su objetivo a los de 2025. Los plazos no le cuadran a Moncloa y tampoco tiene interlocutores para negociarlos con sus socios catalanes y vascos, pendientes ambos de sus respectivas urnas. Desde el Ejecutivo, sin embargo, tratan de restarle importancia. Hablamos de un movimiento que les ha cogido totalmente desprevenidos, Ricardo Rodríguez.
La travesía de la amnistía ha llevado al gobierno a cruzar nuevas líneas rojas en forma de concesiones a Junts. De entrada, con la rebaja de la definición del terrorismo tras borrar del texto toda referencia al Código Penal. La traición ha sido encapsulada en la amenaza real y un uso de la fuerza efectiva contra la integridad de España. Con la malversación pasa algo parecido toda vez. Únicamente se excluye si ha supuesto un enriquecimiento personal. La cobertura temporal de la ley se estira a 2 meses y arranca el 1 de noviembre de 2011. La nueva redacción saldrá adelante este jueves por mayoría absoluta y de ahí caminará al Senado, controlado por el PP, que va a demorar la tramitación al máximo de 2 meses, de modo que la vuelta de la medida de gracia a la Cámara Baja para su aprobación definitiva será a finales de mayo, en puertas ya de las europeas del 9 de junio. La Moncloa ha soñado con ganar algo de oxígeno, pero tras el fracaso de Pere Aragonés, sin presupuestos en Cataluña, Pedro Sánchez debe recalcular su hoja de ruta al dispararse el ambiente electoral catalán.
Además de este asunto, el gobierno, tratando de desviar el foco de atención de otros asuntos delicados, como puede ser el caso Coldo, lleva más de 24 horas saliendo en tromba contra Isabel Díaz Ayuso. Exigen la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid por esa denuncia de la Fiscalía contra su novio por un presunto fraude fiscal de 350.000 euros. En las últimas horas, Pedro Sánchez utilizaba el tema en la sesión de control cuando Alberto Núñez Feijóo le preguntaba por la corrupción.
Estamos ante un supuesto muy grave de corrupción, señor presidente, que afecta a su gobierno, a su partido y probablemente a usted.
Le exijo, señoría, que pida la dimisión de la señora Ayuso, que tenga coraje. Que sea valiente.
Se está investigando a su gobierno y se está investigando a usted. Allá usted. Seguro que en su casa no están muy contentos con lo que usted acaba de decir.
Poco después era la propia Isabel Díaz Ayuso la que daba su versión. Dice que Sánchez está nervioso y que esto es una campaña personal contra ella, orquestada directamente desde la Moncloa.
Algo pasa en Moncloa que es lo que le tiene al presidente en estas formas, dando gritos en el Congreso de los Diputados, pidiendo la dimisión de un presidente autonómico, faltando a todo. En definitiva, esto es la utilización de los poderes del Estado contra un particular. Y les animo también, como periodismo, a investigarlo. A ver si es cierto que lo que está sucediendo con este particular es normal en un Estado de Derecho. ¿Y quién y cómo se ha filtrado esto? ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí?
Bueno, pues con este bonito panorama, entiéndase la ironía, el Pleno del Congreso va a aprobar este jueves la ley de la amnistía, pasará al Senado después de ser modificada con los cambios exigidos por Junts per Catalunya y Esquerra. Norma clave, a priori, nadie sabe a estas alturas, de esta legislatura.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En cuanto a la previsión del tiempo, Ana Quílez, muy buenos días.
Buenos días.
Tenemos cielos nubosos para este jueves y serán más abundantes en toda la vertiente atlántica.
Hoy tenemos algún cambio que otro en el tiempo. La entrada de un nuevo frente dejará cielos nubosos con lluvias débiles en el norte peninsular, siendo moderadas en el oeste del sistema central y Galicia. Y es ahí, en Galicia, donde este jueves se esperan rachas de viento fuerte. Además, por la mañana es posible que tengamos bancos de niebla en el tercio occidental, nordeste y en los archipiélagos. Con respecto a las temperaturas, el calor va a seguir acercándose a los 20 grados en toda España. Las máximas bajarán en el centro y oeste peninsular entre 2 y 4 grados por el paso de este nuevo frente. Mientras tanto, suben en el Mediterráneo, al igual que las mínimas, que ascenderán este jueves hasta 7 grados en puntos del interior de la península. En Canarias, día también con alguna nube que podría dejar lluvias aisladas en las zonas montañosas y las temperaturas bajan ligeramente. Y a partir de hoy, Valencia celebra sus días grandes de fallas. Hasta el 19 de marzo se esperan cielos cielos despejados, viento flojo con brisas y calor. Aunque por la noche refresque, durante el día podrían llegar hasta los 28 grados.
Bueno, pues felices fallas para todos los valencianos y todos los turistas que decidan visitar la capital del Turia durante estos días y sus alrededores. Por lo visto, vamos a tener o van a tener muy buen tiempo durante estos días de fallas. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera. Antes nos queda una hora de radio vibrante con Carlos Moreno, el Pulpo, poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y tan vibrante, claro que sí, las 5 y 5, 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. ¿Cómo estamos, ponedores? Muy buenos días, te estás levantando en un jueves 14 de marzo de 2024, Santos Lázaro de Milán, obispo Matilde Viuda y Paulina Religiosa. Entonces, Beatriz Calderón, a los ponedores, ¿qué les hemos preguntado en nuestro Facebook? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues hoy nuestro temazo, con el que comenzábamos a la 1:30 de la madrugada, se centraba en el auge de la cosmética y el cuidado facial entre las niñas, entre las menores, que es muy preocupante. Pero claro, nosotros hemos querido saber cómo llevan el tema de los potingues, pues los ponedores de calles. Si usaban crema de noche, de día, si usaban crema solar, antiojeras, contornos de ojos, si son muy de maquillarse. En nada vamos a seguir leyendo los mensajes que nos están dejando.
Muy interesante, claro, el programa tiene que durar un poquito más. Hemos preparado muchas más cosas para la audiencia. Vea, ¿de qué va el programa hasta las 6?
Vamos a hablar con Sara Ruballo, Pulpo. Es una destacada escritora y periodista española conocida por su dedicación a la cultura y a las artes. Tiene ahora mismo una obra en el mercado, Pintoras, la otra mirada. Es un libro que lo que hace es brindar una mirada única y reveladora sobre el arte. Se centra sobre todo en la vida y en la obra de las mujeres artistas que fueron en su día eclipsadas por la historia del arte, tradicionalmente dominada por hombres.
Genial. Bueno, pues hay que seguir en esta línea. Tenemos un teléfono directo en este estudio, gratuito, 950-6006. Tenemos un WhatsApp para notas de voz y notas escritas, 662-942-605. Y sobre todo una definición. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Esta canción me la pidió la semana pasada Balvanera. Aquí estoy, Balvanera, cumpliendo.
Me enamoré, metí la pata, metí el pie, me di dos palos, medité, me di el abrazo y el café, me di un dolor de no sé qué, busqué la causa en internet, dice que voy a morirme de algo y que no es de la risa. Cuando me vaya, que no me lloren, compren vino, no quiero flores. Con todo lo caminado a mí no me han contado, yo me merezco la siesta. Y a mis amigos que no me lloren, compren vino, no traigan flores. Si me voy a morir solamente una vez, me merezco la fiesta. Yo me merezco la fiesta. Se fue el tren, varios tropiezos en el camino, pero me fue bien. Viví, cumplí con mi destino, fui lo que soñé. Me despido, mis amigos, yo vuelvo otra vez. Oye, porque la gente buena no se entierra, se siembra. Nuestro contrato es un contrato de renta. Yo no me duermo, solo tomo la siesta. Así reposan los ojos y el alma despierta. Cuando me vaya, que no me lloren, compren vino, no quiero flores. Con lo que he caminado a mí no me han contado, me merezco la siesta. Y a mis amigos, que no me lloren. gente buena no se entierra, se siembra. Nuestro contrato es un contrato de renta. La gente buena no se entierra, se siembra.
Doy las gracias a Rafa Espinosa, se acaba de sumar a este programa. Gracias, Rafa, por estar con nosotros. Ana Peña también se acaba de sumar a nuestro Facebook. Ya estamos a solo dos personas de alcanzar los 112.250 personas en nuestro Facebook. A ver si lo conseguimos. Entonces, vea, los cosméticos y nuestros ponedores se cuidan el careto, ¿verdad?
Sí, Eva, por ejemplo, dice mucha crema, serum, hidratantes, protectores para poder mantener la piel bien y no ponerse como una pasica. O Manuel Romero dice, yo solo uso crema de manos y debería de ponerme crema en verano, pero la verdad es que no me gusta para el sol, y eso que ya tengo una edad. Marisol nos ha escrito también para contarnos que ella en verano siempre se pone crema en la playa. En invierno me miro el brazo y digo, pareces un lagarto, hay que ponerse crema. Claro. Pero no me gusta demasiado, tengo la sensación cuando me echo crema de estar sucia. Manías mías. Yo te digo una cosa, Pulpa, hay gente que le da mucho asco el salir de la ducha, echarse crema y ponerse el pijama. Y a mí es algo que me vuelve loca. Pero hay gente que dice que es muy asqueroso ponerse la ropa encima del, de la crema que todavía no se ha terminado de absorber. A mí me encanta.
Sí, sí, porque está muy fresquita en
es
ese momento.
Es como fresquita.
Sí, sí, está muy, muy fresquito. Oye, Iván Barrioluengo, otro ponedor que se acaba de sumar a nuestro programa. Gracias, Iván, por ese gesto que acabas de tener, que es un gesto que nos ayuda muchísimo, porque realmente sois nuestro escaparate. Así que muchas gracias a toda la audiencia. Luego hay ponedores que hablan de cremas, que nos dejan notas de voz en el 662-942-605.
Buenas noches.
Hola.
Carlos, soy Amparo, la camionera.
Hola, Amparo.
Pues yo me cuido mucho desde que tenía 20 años. Hidratante y con tono de ojos por la mañana. Serum y nutritiva y con tono de ojos en gel frío al acostarme. Una vez por semana, exfoliante facial y mascarillas. Y también exfoliante corporal una vez por semana. Diariamente crema de manos y pies. Y después de la ducha, aceite corporal. Y también uso retinol cada dos días.
Hombre,
un saludo. Soy ponedora.
Muchas gracias.
Vamos ahora mismo por Burdeos.
Muy bien, muy bien.
El retinol lo que hace directamente es dar claves sobre el año de tu nacimiento.
Claro.
Que está bastante por debajo del 80.
Pero fíjate la cantidad de cosas que se pone y lo bien que nos lo ha contado, ¿eh?
Sí, sí, y es que me encanta ese cuidado total. Parece una chorrada, pero las personas de 60 años de dentro de 15 no tendrán el aspecto de las de 60 años de hace 30. Y eso es así.
Pues mira, hoy hablando de cremas, en Poniendo las Calles, ¿quién nos lo iba a decir a nosotros un día que íbamos a hablar de cremas? Y sobre todo dándonos cuenta que lo que comenzábamos a contar a eso de la 1:35 de la madrugada, cuando finalizaba el partidazo, era cómo estaba subiendo el consumo de los adolescentes, sobre todo las chicas, lógicamente, de las cremas. Bueno, hemos dado un montón de datos y luego nos lo hemos llevado al terreno de los ponedores de calles. Ahora mismo son las 5:13, hora menos en Canarias. Yo no sé si a vosotros os pasa, pero a mí desde luego, cuando me duele algo, parece que no pasan las horas en el reloj, que es el dolor de cabeza, luego un dolor muscular o un dolor articular. Pues bien, tenemos el remedio contra todos ellos. Es Ibudol, Ibudol. El ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien, que se lleva a cualquier parte en formato stick pack, y es que es tomar Ibudol y, oye, ¿cómo te alivia? Así puedes continuar con lo que estás haciendo. Ya sabes, al dolor ni agua. Ibudol es un medicamento que no necesita receta y está recomendado en adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Ah, y no te olvides de leer las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Nos vamos acercando al final del programa. Son 14 ahora, a menos cuarto, menos 10, le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Acompañamos a la gente que se ha despertado hace poquito, pero también seguimos saludando a la gente que lleva trabajando durante toda la madrugada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Es verdad que cada época, pues, como que tiene diferentes conceptos artísticos que la definen e identifican en un determinado periodo de la historia. Por ejemplo, la arquitectura, la literatura, también las esculturas o sobre todo la pintura. Y aquí es donde me quiero detener, en la pintura. Pero es que es verdad, es curioso, porque si nos ponemos a observar la mayoría de los libros o documentos que nos hablan de este arte, pues lo suelen hacer de pintores. Es como si las mujeres no hubieran hecho suyo el arte del pincel y también la paleta. Pues atención, porque Sara Ruballo es profesora de Historia del Arte, realiza visitas guiadas a museos, es asesora de artistas, artistas además contemporáneos, da charlas y también participa en mesas redondas de las universidades y centros culturales sobre la divulgación cultural en redes. Y además acaba de publicar junto a Ana Gallego Pintoras, dos libros que demuestran que sin estas mujeres pues nos falta la otra mitad de la historia. Sara Ruballo, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Buenos días, muchísimas gracias por estar aquí a las 5:16, hora menos en Canarias, en este jueves 14 de marzo de 2024. Lo primero que quería decirte es que hay mucho arte en pintoras y que me parece un proyecto muy bonito y además necesario. Lo que me gustaría saber es cómo se os ocurrió y por qué, porque sé que habéis querido dejar claro que no es un fin en sí, sino que es como un paso previo, ¿no?
Sí, eso para mí era fundamental. Bueno, el proyecto nace cuando en el 2015 abro mi canal de YouTube después de haber terminado la carrera y no haber visto mujeres prácticamente a lo largo de todos los siglos, exceptuando en el siglo XX con contemporáneo. Y entonces en el canal de YouTube que hablo para hacer divulgación sobre historia del arte, empiezo a buscar temas y de repente me pregunto, ¿no? ¿Dónde están las mujeres más allá, bueno, más atrás del siglo XX? Y entonces pues empiezo a encontrar documentación por internet y se me ocurre empezar a hacer un vídeo por cada una de ellas, y cuando de repente empiezo a encontrarme que hay muchísimas más de las que puedo gestionar para un canal de YouTube, decido cambiar de formato y buscar ayuda, de hecho, porque yo sola era totalmente imposible abarcar este proyecto, y es cuando Ana se une a nosotras. Y luego, efectivamente, pues cuando estás investigando y te das cuenta con que has aprendido solamente una mitad de la historia del arte y te falta la otra mitad, la parte femenina, pues al final la idea efectivamente es aunarlos, ¿no? Que haya una historia completa, real y paritaria con sus hombres y sus mujeres.
Sara, como he comentado antes, son dos volúmenes que podrían continuar. Eso yo creo que lo que hace es que demuestra la cantidad de pintoras que ha habido en la historia y que han pasado pues absolutamente desapercibidas. Como historiadora que eres, ¿por qué crees que eso va a ocurrir?
Bueno, ha ocurrido fundamentalmente porque los libros de historia y de historia del arte, bueno, toda la historiografía se ha configurado a lo largo de todo el siglo XVIII y concretamente más en el XIX, se terminó de asentar en el siglo XIX en los salones académicos frecuentados por señores intelectuales que en aquel momento pues también consideraban que las mujeres eran meros aparatos decorativos, ¿no? Entonces debieron pensar que para atrás todo sería igual, que las mujeres no habrían hecho nada y nada más lejos de la realidad, porque si has echado un ojo a los libros te habrás dado cuenta que hay pintoras muy famosas, muy reconocidas, con títulos honorarios, muy ricas, que ganaron muchísimo dinero, y tenemos pintoras de papas, de reyes, o incluso pues la pintora de María Antonieta, ¿no? Entonces tuvieron un reconocimiento en vida, solo que después, tras su muerte, pues cayeron en el olvido precisamente en el momento en el que se construyen los libros, y son los libros que nosotros heredamos, ¿no? En el siglo XX y luego en el siglo XXI, menos mal que ya se está empezando a hacer a partir de 1970 con Linda Nochlin, que es la primera historiadora del arte que se pregunta ¿dónde están las mujeres dentro de la historia del arte? A partir de ahí, de esa pregunta y con su ensayo, empiezan pues una serie de historiadoras del arte con perspectiva de género a buscar precisamente a estas mujeres, y nada, yo me sumo a ellas como, bueno, pues porque me siento también en deuda, ¿no?, con todas estas mujeres, tanto las historiadoras como con las artistas, y bueno, y descubro que hay otra mitad que nos habíamos perdido y también es ciertamente muy interesante.
Se me había olvidado decir a todos los ponedores que me estáis escuchando que, entre otras cosas, esta voz que estás escuchando es la de Sara Ruballo, que además es la copresentadora del programa de Historia, El Condensador de Fruzo, que se puede ver los jueves por la noche en la 2 de Televisión Española. Sara, ¿dónde encontraban entonces espacio estas mujeres que eran pintoras para exponer su obra?
Bueno, pues muchas realmente presentan sus trabajos en los salones, ¿no? En los salones donde presentaban también los hombres. Muchas de ellas, además, tienen sus propios talleres y la mayoría de ellas son encargos privados y entonces, bueno, pues tenían su público. No obstante, va cambiando, ¿no? Todo lo que es la historia del arte va cambiando la manera de efectuar o de vender la obra. En un principio, el primer volumen aparecen pintoras desde la antigüedad, desde la antigüedad griega clásica, y después pasamos a la Edad Media, en el que la obra no se exponía como tal, sino simplemente lo que estaba era decorando las iluminaciones de manuscritos, ¿no? Pero luego, si vamos avanzando a lo largo del tiempo, luego pasamos por los encargos privados en todo el Renacimiento, Barroco y demás, y después ya es en el siglo XVIII cuando se empiezan a instituir los salones de exposición. Y bueno, pues muchas estuvieron exponiendo así anualmente, o sea que tuvieron ya un reconocimiento por parte de sus compañeros bastante notable.
Si te parece, vamos a ir ahora con nombres propios. Por ejemplo, Marcia Severa de Cíquico. Yo no sabía quién era hasta que he abierto vuestro libro, Pintoras. Háblanos un poco a los ponedores de ella, porfa.
Bueno, pues fue una pintora que de hecho nos ha costado bastante descubrir bien quién fue realmente, porque aparecía con distintos nombres y la verdad es que fue bastante complicado. Si te das cuenta, en el propio libro también teníamos puesto como que era conocida como Yaya o Laia o sí, Aya Laia, de Cíquico. Sí, sí. Y bueno, pues fue una artista multidisciplinar, la verdad que fue bastante conocida en su época, y todas las pintoras griegas comparten que aparecen mencionadas en Historia Natural, escrita por Plinio el Viejo. Entonces, si ya Plinio el Viejo, que está considerado uno de los primeros historiadores de la historia, aunque también evidentemente con sus preferencias o con sus pequeños adornos fantasiosos, pero bueno, si ya habla de ella, pues es bastante importante. Fue una pintora muy famosa que se dedicó a grabar en soportes tan particulares como el marfil, y también es de las primeras retratistas. Se dedicó al retrato en femenino y bueno, pues fue muy famosa por todos sus trabajos y sobre todo por la velocidad a la que pintaba, o sea que era una tía un poco fuera de serie.
Me he dado cuenta que en el libro demostráis que, bueno, pues que ha habido mucha labor de documentación y se nota en todas las páginas. Yo no sé si buscando biografías habéis encontrado otros detalles. Por ejemplo, ¿sabéis si realmente había rivalidad entre pintores y pintoras?
Bueno, lo que es rivalidad como tal, pues eso no queda especialmente documentado. Sí, bueno, hay una concretamente que se llama Julia Lama, que está en el primer volumen, una pintora muy particular porque tiene un estilo pictórico muy especial, en el que ella es pintora veneciana, entonces utiliza esa paleta veneciana tan pastelada, tan luminosa, pero sin embargo la mezcla con una especie de claroscuro muy caravallesco, entonces hace una cosa muy particular, ¿no? Tiene una pintura muy especial. Ella además era también una matemática excelente y también inventa una máquina para bordar, porque le gustaba mucho el bordado, y entonces inventa una máquina para ayudarle a bordar y ir más rápido. Y es una mujer que tiene muchísimos encargos y prácticamente está metida dentro del mercado masculino sin ningún tipo de problema. Y sí que hay ciertos comentarios que han quedado de testimonio que hemos encontrado, de que compañeros de ellos, como compañeros suyos, perdón, decían de ella que pintaba muy bien, y eso lo que hacía era rivalizar con sus compañeros, sus coetáneos, pero que menos mal que era muy fea, y que menos mal que hablaba con mucha gracia, y que por eso entonces, gracias a la calidad de su pintura y su gracia al hablar, se le permitía que fuese no tan bella, no tan bonita. Entonces sí que en esa hostilidad de palabras sí que se ve muchísimas veces, quizás esa rivalidad o ese comerle la tostada, ¿no? Porque muchas veces las mujeres tenían géneros pictóricos restringidos, como por ejemplo la pintura de historia y pintura mitológica. No es muy habitual encontrar mujeres que hagan esos géneros pictóricos, puesto que contienen desnudos, y los desnudos se estudian de modelos naturales en la academia y en las escuelas, y las mujeres tenían prohibido precisamente asistir a las academias por este preciso motivo, para no estar delante de un hombre desnudo, no vaya a ser que su honra se viese perturbada. Entonces, cuando nos encontramos mujeres que sí que han tocado géneros pictóricos como la historia de la mitología, con desnudos incluidos, entendemos que han buscado sus sus recursos para encontrar modelos para poder aprender anatomía. Es, por ejemplo, el caso de Julia Lama, que sabemos que debió pintar pues a amantes o modelos pagados en privado, en la ocultos en su casa, ¿no? Alguna vez, porque hemos encontrado hasta hace muy poco, hace unos 5 años, se han encontrado documentos de más de 900 bocetos de anatomías masculinas, y esto ha sido como muy sorprendente. O el caso, por ejemplo, paradigmático de Angélica Kaufmann, que fue una niña prodigio y que su padre pintor rápidamente vio el talento de su hija y no dudó en llevársela por Italia para que pintase las esculturas grecorromanas y de esta manera aprendiese anatomía de un cuerpo desnudo, no humano en este caso, sino de mármol, ¿no? Entonces, bueno, de esta manera las artistas, es muy curioso ver cómo todas han ido buscando la manera de serpentear todos estos obstáculos, ¿no? De saltar esos obstáculos y conseguir llevar su pintura a buen puerto.
¿Sabes lo que me sucede a mí, Sara? Claro, es que estos dos libros, la idea en sí, me van a ayudar a que, bueno, pues cuando visite un museo, pues como que tengo que poner más atención a los cuadros que han sido pintados por mujeres. Esto a mí no me había sucedido nunca a raíz de antes de leerme vuestro libro. Por ejemplo, cuando un visitante entra en el Museo del Prado, claro, lo que hace es que espera ver las pinturas de Goya, no las de Angélica Kaufmann, por ejemplo. Pese a que ambos artistas, cuidado, pertenecen al mismo periodo y sus obras pues tienen un incalculable valor histórico, ¿verdad?
Sí, totalmente. De hecho, Angélica Kaufmann es una de las dos mujeres que pertenecen a los 50 primeros miembros que fundaron la Real Academia de Londres. Entonces, fíjate qué pedazo de renombre esta mujer, ¿no? La verdad es que era bastante incomprensible cómo el Museo del Prado ha tenido tantos años una Angélica Kaufmann en la bodega, bueno, en el almacén, y hace pocos años, en el 2018, fue cuando sacó su Angélica Kaufmann, que es absolutamente espectacular. Angélica Kaufmann, que fue una pintora que se hizo muy rica pintando precisamente a toda la jet set, porque los pintaba como si fuesen auténticos dioses griegos. Entonces, claro, tú quieres que te retraten y parecer un... el dios Zeus o yo la diosa
claro,
era, ¿no?
Claro.
Y entonces ella, la verdad es que ganó muchísimo dinero y fue muy, muy famosa y reconocida en su tiempo, codeándose con pintores como, bueno, Joshua Reynolds, que es uno de los grandes pintores ingleses de la época y fue uno de sus mejores amigos. Entonces, bueno, una mujer con ese renombre, de repente que pases por un museo y no te pares a mirarla, pues hombre, pues la verdad que tiene casi delito. Pero bueno, sí, la idea es eso, la idea es que al final, mi idea a futuras es que dé igual el nombre de la cartela, porque te vayas a esperar que haya hombres y mujeres a la par y no tener que ir buscando precisamente dónde están las mujeres, ¿no? Sino que simplemente te las encuentres porque están ya fluidas y de forma natural. Porque de hecho, si te das cuenta, a lo largo de todo el libro, en cada biografía, ellos están mencionados todo el tiempo porque ellos pintaron con ellas y ellas pintaron con ellos. Hay muchas hijas o mujeres de grandes artistas muy famosos, por ejemplo está la hija de Tintoretto, hay artistas muy, muy reconocidos como Jan Vermeer, su hija María también pintaba, o María, la hermana de los Van Eyck, y evidentemente pues pintaban todos juntos en un taller familiar, y entonces pues ellos ayudaban de ellas y ellas de ellos.
5:28, 4:28 en Canarias, en directo en Poniendo las Calles, estamos hablando con bueno, iba a decir Sara Ruballo, y luego además una tipa muy genial en todo lo que nos está contando en el mundo de la pintura. Sara, para ti, ¿cuál es tu pintura favorita?
Esta pregunta me la hacéis todos.
Ya, hombre, claro.
Y es imposible de elegir, imposible. Porque atendiendo a manera de pintar, es complicadísimo porque cada una tiene como estilo, una, ¿no?, particularidad, ¿no? Siento especial predilección por las hermanas Lemoyne, pero también me gusta muchísimo Elizabeth Vigy Lebrun porque tiene una delicadeza increíble. O yo qué sé, pues eso, Angélica Kaufmann, al ser neoclásica, pues a mí la pintura neoclásica me parece como muy exquisitamente decorativa y también me gusta mucho, pero bueno, es que hay de todo. No sabría decirte por técnica, y luego por biografías, es que hay de todo. O sea, biografías, ¿cómo vas a elegir entre una pintora guerrera, una monja samurái, una pintora viajera que llevaba carretas de inmigrantes para y abriendo escuelas a lo largo de ancho de Estados Unidos y Canadá, otra que tiene 13 hijos y saca su taller adelante, una mujer pirata? Es que no se puede elegir. Que te diga, hay tantísimas que las vidas son súper sorprendentes. Yo siempre digo que cada biografía es muy inspiracional, independientemente de si eres historiador o y te interesa la historia del arte per se, pero estos libros están llenos de biografías muy, muy altamente curiosas y que creo que son dignas de hacerles un biopic. O sea, que si estos caen en plataformas de estos de creación de series y películas, la verdad es que tienen un auténtico tesoro de guiones porque son auténticamente fascinantes.
Ya, fíjate, yo lo que he apreciado, además desde el primer momento, Sara, pero desde el primer momento, es que habéis hecho una gran labor de investigación y también de ordenación. La ordenación es súper importante. Te pregunto, ¿habéis encontrado muchas pintoras que fueron ocultadas o suplantadas con nombres de hombres?
Sí, en muchas ocasiones, de manera intencional además también, por el hecho de que de al pintar en un núcleo familiar, en un taller familiar, pues normalmente el que firma es la cabeza de cartel, ¿no? Yo siempre pongo el paralelismo con, por ejemplo, una panadería. Una familia tiene una panadería, la panadería se llama Panadería Julio, por ejemplo, o Antonio, y el que todo el mundo habla de el pan de Antonio, cuando realmente en el obrador están trabajando la mujer y los hijos, ¿no? Unos muelen, otros muelen la harina, otros reparten el pan, otros lo venden, otros hornean y no sé qué. Pero la cabeza es la que firma el producto. Entonces, esto pasa muchísimo dentro de los talleres familiares. También, en cierta manera, es normal, porque la obra de mujer se vende por menos precio y entonces interesa, en todo caso, tanto a ellas también, firmar con o bien con iniciales o bien para que no se sepa si pertenece a un nombre masculino o femenino, o por el nombre de un hombre tal cual, ya sea su padre, su marido, su cuñado, su hermano o su hijo, para evidentemente ganar más dinero por esa obra, porque al final a la larga, si no, repercute evidentemente no solo en la economía, sino a la larga en la calidad de la obra, puesto que si tú cada vez vas ganando menos dinero por tu trabajo, tienes menos dinero para volver a invertir en materiales, porque pintar, hacer obras de arte, hacer pintura es muy caro, tienes que pagar pigmentos, tienes que pagar todos los materiales, las telas, los bastidores, pinceles y demás. Entonces, si a la larga tú cada vez vas cobrando menos, pues a la larga cada vez la calidad de los materiales de tu obra es menor y entonces no te interesa. Entonces es normal que en cierta manera hayan puesto nombres masculinos o eso, o simplemente no ambiguos. Pero ha sido muy interesante encontrarnos dificultades a la hora de la investigación con nombres que se repiten en la historia, como por ejemplo hemos encontrado en el siglo XVIII una Lady Dee Spencer, que nos hemos quedado alucinadas, y también nos hemos encontrado con que la letra E parece ser que sí que es verdaderamente inclusiva, porque todos los nombres acabados en E, como las Camiles o las Augustes, muchas veces hemos dudado de su género. Por ejemplo, tenemos una Auguste en el siglo XVIII, que para el British Museum es un hombre, y para los museos polacos, que desde donde ella es, de Polonia, es una mujer. Entonces, analizando su obra y viendo que esta tal Auguste se dedicaba al retrato engrabado y que era un género pictórico desarrollado fundamentalmente por mujeres, al final, haciendo caso a los museos polacos, pues determinamos que era mujer, pero no obstante lo tenemos puesto un poco como entre comillas de ojo, cuidado, que a lo mejor en algún momento hay que darle la razón al British. Pero de momento, bueno, pues podemos certificar que hay nombres que nos han traído de cabeza. Eso, por no mencionar a las asiáticas, claro, que todas las asiáticas no sabemos si ni siquiera el nombre que pone es un nombre o un apellido, o si ya sí pertenece a un hombre o una mujer. Ha habido pistas determinantes, como por ejemplo, si se habla de un pintor todo el tiempo, pero resulta que fallece de sobreparto, pues entendemos que es una mujer, claro.
Desde luego. Pues Sara Ruballo, no te voy a quitar más tiempo, te has pegado aquí una currada increíble, madrugando para levantar España con todos los ponedores de calles. Sara Ruballo, profesora de Historia del Arte y también una entusiasta de su trabajo, como hemos comprobado. Pues muchísimas gracias por ayudarnos, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazote enorme. Son las 5:33, las 4:33 en Canarias.
See me again, oh.
Quiero mandar un saludo a Juan Hernández. Nos acaba de mandar un mensaje a través de Facebook. Dice, nas noches desde Miami, en Florida, en los Estados Unidos, aquí poniendo la oreja y también las calles. Y le he dicho, hola Juan, muy buenas y gracias por estar poniendo las calles con nosotros desde tan lejos. Hay mucha gente, Bea, que está fuera de España poniendo las calles con horarios invertidos, pero hoy aquí diciendo que está aquí con nosotros levantando o acostando España, ¿eh?
Escuchan poniendo las calles y lo hacen como Chelo, que hoy nos habla del tema de las cremas en Facebook, y ella confiesa que usa cremas porque tiene muchas manchas y entonces es una forma de, bueno, pues difuminarlas. Vicente, no usar protección solar es como casi jugar pulpo a la ruleta rusa. El sol hace años que hace daño. También hay que usar hidratante. Los hombres más actuales sí nos cuidamos algo más que los de hace años. Yo, por supuesto, utilizo crema hidratante.
Muy bien.
Eso del hombre y el oso, pues peor para él, nos dice. También Andrew ha escrito, la verdad que nunca me he echado cremas ni nada, pero con mis años tengo un cutis que parezco un crío. Me pareceré a mi padre, que murió con casi 100 y no tenía ni una sola arruga. También Lola, que utiliza crema con protección 50 y que lava muy bien. Uh-huh. O Cristina, que reconoce que utiliza cuando se levanta crema hidratante y luego protección solar en verano. Dice, bueno, no me gustan mucho las cremas. Cuanto menos utilice, mejor. Tengo 59 años y me encanta mi cutis. Me dicen que tengo la piel como el culito de un bebé, de lo suave que está.
¡Qué maravilla! Los mensajes que nos estáis dejando en las redes sociales de este programa. Juan Cruz nos acaba de seguir. Gracias, Jun. Gracias, Juan, por seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. Gracias a Sergio Solares, gracias de verdad, esto nos ayuda una barbaridad. José Emilio Fernández López, Marigel Celis, Eva Sánchez, gracias Eva por estar con nosotros, y Ana Mendoza Spin, ponedores que se suman a nuestro facebook.com/poniendolascalles, lo cual provoca que estemos a un solo ponedor, solamente a un solo ponedor, de alcanzar los 112.250 ponedores. Todavía necesitamos a uno más.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Bueno, pues aquí mencionamos los mensajes que nos habéis mandado a lo largo del programa, o de ayer o antes de ayer, y que a través de Facebook o a través del WhatsApp nos habéis informado dónde trabajáis, a qué os dedicáis y sobre todo cómo es vuestra actividad. Por eso es la ronda de los ponedores, de los currantes. Dice, muy buenos días Pulpo y Bea, me acompañan a diario al trabajo, hago solamente 25 kilómetros, pero en Mallorca eso es un montón. Trabajo a turnos en una compañía de aviación desde hace 25 años. Cada día a verlas venir con la meteorología, las inspecciones técnicas, el espacio aéreo. Hago muchos madrugones y noches con ustedes y son la compañía más inteligente que puedo y quiero tener. Felicidades por la forma tan profesional y amena de hacer radio. Supongo que eso me hace ponedora. Yuju, 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 un beso a todos. Soy Rocío, Rocío con S. Pero qué mensaje tan bonito, Bea.
Qué maravilla de mensaje, y nos ha dicho de todo. Bueno, menos guapos, pero nos ha llamado inteligentes, amenos, divertidos, profesionales. Yo, los mensajes, por favor, a partir de ahora, sí, todos.
Es un mensaje para Academia de Radio, de verdad. O sea, esto lo tienen que ver los consultores, que esto es la definición de éxito de un programa. Así que, Rocío, muchísimas gracias.
Gracias, de verdad. Tenemos un mensaje que es un poquito más escueto. Ella nos ha mandado solo la ronda, es Begoña, nos saluda en Facebook, dice que es enfermera y ponedora y que escribe desde Cartagena.
Oh, qué bien.
Buenos días, ponedores. Saludos para todos. Vamos a comernos el día. Juan Luis de Casalla de la Sierra, desde el bus del aeropuerto en Sevilla. Saludos.
Joder, es que hay gente por todos los sitios. Es increíble. Por ejemplo, Javi de Granada dice que trabaja en la conservación de carreteras, que cada vez que me toca el turno, dice este ponedor, cada vez que me toca el turno de noche, te escucho y la verdad es que se me hace muy amena la madrugada. Un saludo y feliz noche a todos los ponedores.
Mar, que cuenta que es ponedora de la bella Salamanca, es granjera y dice que en estos momentos está haciendo los futuros filetes que van a llenar nuestras neveras.
Qué rico, por favor.
Buenos días, Pulpo. Soy Miguel Ángel Anduja. Aquí estoy por Francia. Soy camionero, poniendo las calles todas las noches. Un saludo. soy ponedor.
Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por este mensaje tan perfecto. Gracias y buena ruta, hermano. Un saludo a todos los camioneros que nos estáis escuchando. Estamos en nuestra máquina del tiempo. Canciones, temáticas, grupos, artistas diferentes cada semana. Esta semana se la estamos dedicando a uno de los grandes de España. Cuidado, ¿eh? O sea, hay que ponerse de pie cuando hablamos de Manolo Escobar, ¿eh? O sea, una persona al que le debemos un montón, que hizo las cosas muy bien y que cada vez que sonamos o hacemos sonar una de sus canciones, nos emocionamos y sabemos que provocamos emociones a muchos oyentes. La canción de hoy pertenece al año 1985. Sonaba Tu Carta. Es una canción de Manolo Escobar con la letra y la música de Juan Bautista. Esa es una canción que relata algo de desamor. Me suena mucho a tango, me emociona. Estamos en el 85. ¿Dónde estabas tú en el 85? Sube la canción y emocionate con el gran Manolo Escobar.
Me escribes una carta para decirme que lo nuestro acabó. Me dices que en mi ausencia has conocido a otro y le has dado tu amor. Me dices que los días te parecían como una eternidad. Me dices que eres débil, que te encontrabas sola y no has sabido esperar. Tu carta, me dice que ya no me amas. Y yo, me muero en cada renglón. Me dices tantas cosas en tu carta, tratando de justificarte, que te ha cambiado la distancia, que no me quieres como antes. Diciendo que lo sientes por elegir a otro y a mí decirme adiós. Ahora sé quién eres, una muñeca de pintura y cartón, mimada, caprichosa, por dentro toda hueca, no tienes corazón. Tu carta, me dice que ya no me amas. Y yo me muero en cada renglón. Me dices tantas cosas en tu carta, tratando de justificarte, que te ha cambiado la distancia, que no me quieres como antes.
Canciones del gran Manolo Escobar. Mañana es viernes, mañana será la última de esta semana que escuchemos de este artista en la temática musical, en nuestra máquina del tiempo. Si te apetece pedir la tuya, si te apetece presentarle, 662-942-605, nuestro gran Manolo Escobar, que siempre nos quedará su gran canción en el corazón, el Viva España. Bueno, la verdad es que sabes perfectamente que cuando te metes en la cama y no concilias el sueño, estás ya mordiéndote las uñas porque sabes que luego a las horas siguientes cuando te levantes ese día no va a ir bien, te va a salir todo mal, no te va a funcionar la cabeza, se te va a ir todo cruzado. Bueno, pues haz una cosa, porque si a mí me funciona, ¿por qué no lo tienes que probar tú? Es que te va a funcionar, es que lo que tienes que hacer es hacer lo mismo que hice yo. A mí se me cruzó esto una vez en la vida, alguien me lo recomendó y digo, madre mía, qué barbaridad, todo es natural, no hay nada de química. Esas pastillas que cuando te las tomas duermes, vale, un montón de horas, pero te levantas empanado. No, esto no tiene nada que ver. Es el kit de los ponedores, cuidado. Esto lo han hecho para nosotros, para gente como tú y como yo, que llevamos unos horarios complejos, difíciles, pero que tenemos que aprovechar el tiempo que tengamos. Lo tenemos que aprovechar para dormir y meterte en la cama y dormir. Bueno, yo lo consigo, ¿por qué no lo ibas a conseguir tú? Quédate con el nombre, Laboratorio Español Ahora Health. Funciona. Las pastillas que toma el pulpo, muy fáciles, ahora día, ahora noche. Una pastillita cuando me levanto después de haber dormido, para tener energía durante el día. Luego una pastillita a la hora de dormir, naturales, pastillas naturales, con la que, oye, voy a tener un sueño absolutamente reparador. Y te aseguro que funciona. Te levantas como nuevo. Lo puedes encargar directamente a tu farmacia de toda la vida, se lo encargas. Yo lo que quiero tomar, le dices, es el kit de los ponedores, ahora día, ahora noche. Y el laboratorio es español, ahoralife.com, venden una barbaridad, la gente está encantada y oye, por ser ponedor vas a hacer el encargo, te lo van a mandar a casa y encima te van a mandar un par de regalos. Kit de los ponedores, ahora día, ahora noche.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
La amenaza de una guerra no es inminente, pero tampoco es imposible. ¿Por qué la máxima autoridad de la Unión Europea lanza esta advertencia? Bueno, básicamente, podríamos decir que ha cambiado la banda sonora de la película. El mundo siempre ha estado agitado, pero de un tiempo a esta parte se ha convertido en una coctelera.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Bueno, cuando estamos a punto de dar la del pulpo a Carlos Herrera, los jueves siempre se asoman por aquí y que no nos falten los chicos del grupo Risa.
Pero bueno, ¿qué tal, distinguidos ponedores? Bienvenidos a este maravilloso jueves del mes de marzo. El domingo pasado vivimos un apasionante a la vez Rayo Vallecano, un partido que comenzaba a las 2 de la tarde, partido en el que tiempo de juego una vez más se hizo en exclusiva tanto con el sonido de la sala BOR en el bar, como con el sonido del árbitro del partido en el terreno de juego. Atención a los prolegómenos del partido. Esto ocurría aquí en tiempo de juego con Paco, insisto, minutos antes, pocos minutos antes de que comenzara el encuentro.
Sala BOR, Hernández Maeso, muy buenas.
Buenas tardes, Paco. Atención, buenas tardes a todos los compañeros y oyentes del programa del Juego del Calamar. Saludos, buenas tardes, Radio Cope. ¿Hay recepción?
Sí, le oímos muy bien. Espero que tengan un partido tranquilo, porque los partidos de la zona baja suelen ser tensitos, ¿eh?
Nosotros también lo esperamos. Es Movistar, ¿no? ¿Lo da Movistar?
Sí. Si vayan poniéndolo ya, porque si no...
Sí, no. Es que esta semana lo hacemos de forma diferente porque ya no nos funciona la tarjeta con lo que lo hacíamos.
La pirata.
Y entonces la mecánica nos cuesta más sintonizar. Perfecto, muchas gracias por la observación.
Hay que cambiar los códigos.
Sería fantástico que hicieran piratería en el bar. Bueno, ahí no pagan. O sea, una forma de piratería es.
Exacto.
No sé si nos escucha ya Manuel Montero desde el terreno de juego, que está saltando con los jugadores. Árbitro.
Buenas tardes, compañero.
Hace frío, ¿verdad?
Hace mucho frío en este campo. Mucho frío. Pero bueno, mira. Tenemos que venir aquí. Otra comida del domingo que se va por el desagüe. ¡Hala! Menos mal que le dije a Cantajuegos a Medina, dame un partido hoy porque tenía un cuñado pesado que venía a comer, que bebí ginebra, así que me libro de él. Al que no se lo deseo, que no ocurra nada y que tanto el Avilés como el Rayo Vallecano no tengan mucha suerte.
¡El Avilés!
Germán, ¿dónde estás? ¡Estás arriba! ¡Salúdame!
¡Mírame, mírame! ¡Te estoy saludando!
¡Hola!
¿Ves? ¡Qué grande eres! ¡Gracias por devolver el saludo, crack!
¡Qué bonito! ¡Eres un crack!
Ah, por cierto,
en el momento que estaban haciendo esto, el árbitro se ha llevado la mano a la oreja.
Dijo, hay un loco saludando.
Es que tengo un montón, entre el bar, es que tengo en las orejas me salen un montón de cosas, ¿no? Esto es un lío.
¿Qué estás buscando en el bolsillo? ¿Qué estás metiendo ahí la mano en el bolsillo? ¿Qué buscabas?
El tabaco. No lo encuentro. Un cigarrito antes de empezar, pues, a calmar los nervios, Paco.
A mí ya me ha vertido la pena madrugar.
Esto es terrible.
Bueno, pues con la sala BOR, con Liaño y Guillustiano.
Bueno, esto ocurre cada semana en tiempo de juego. Insisto, la cadena COPE es la única estación de radio que tiene acceso exclusivo tanto a lo que acontece en la sala BOR como ese micrófono inalámbrico en las manos, bueno, o en las orejas o donde sea del árbitro del colegiado del partido. Luego nos vamos a escuchar en Herrera en COPE a las 12:30, hoy con Maramate. ¡Adiós, ponedores!
Hasta luego, Fernando. Hasta luego, Grupo Risa. Llegamos a las 6:10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Eso significa Que ya está por aquí Carlos Herrera. Herrera, Carlos, buenos días. Entonces, Gloria Gaynor, ¿a ti te gusta?
Sí, sí, sí. Creo que es una artista más completa de lo que representan sus dos grandes éxitos, ¿no? Creo que es una artista muy, muy, muy interesante.
Sí, sí, sí. Luego, lo que sorprende muchísimo es que cuando quieren presentar las canciones que graba y que iba a grabar y los proyectos, lo que mandaban a las emisoras de radio era esto como single. O sea, lo que realmente quería la compañía discográfica es presentar la obra musical de Gloria Gaynor con esta canción, Substitute. Pero claro, la radio, los DJs, los locutores, directamente quisieron que esta canción como que no les emocionaba. Y eso que no está mal del todo. Vamos a escucharla un poquito, Herrera. Esta canción es del 79. Estamos en 1979.
Bueno, ya en el 79 ya había pegado los dos pelotazos gordos. El Never Can Say Goodbye.
Bien.
Que es el primero, me parece, el I Will Survive, que viene después.
El I Will Survive lo da antes que este. Te lo digo porque...
Sí, sí, antes que estaban... eso. Antes que... Es que en el 78 ya se había coronado con dos mega hits.
Pues al We Survive estaba en la cara B de la canción que te acabo de poner, del Substitute.
Claro. Y sobre es que a veces que... pasan esas cosas, ¿eh? Es decir, la discográfica cree en una canción, la claro. Por esa canción, pero luego, entonces era el poder de los DJs.
Exacto, exacto.
El poder del tío de la radio que decía, le voy a dar la vuelta al disco.
Exacto.
Aquí ya no es la fórmula lo que me digan que tal y que cual. No, le voy a dar la vuelta al disco porque me gusta más este. Y aciertan, pues bueno, han tenido más olfato. Y el caso es que hacen de esa pieza un exitazo como pasó con el I Will Survive.
Uh-huh. Y esto le sucedió con esta canción, ¿verdad? Que por cierto tiene tres versiones. Es original, aquí está una banda tocando y es maravillosa. O sea, el single original, el oficial, dice que hay tres tiempos, tres duraciones. 8 minutos 1 segundo, que es la canción que estamos escuchando en este momento. Hay otra versión de 4:56, sí, claro. Y otra versión de 3:15. Sí. Y qué tema, ¿eh? Y qué canción, ¿eh? Durante un montón de años, junto a Let It Be, pudo ser una de las canciones más versionadas a nivel mundial, ¿eh?
Pues es posible, entre las versiones y las que se hicieron que se parecían.
Sí.
El Duodinámico hizo una.
¿Quién?
El Duodinámico.
El Duodinámico, claro.
Sí, sí. Una que era estaba basada en el I Will Survive, aunque no era igual, ¿eh? Uh-huh.
Sí, pero el puente musical es prácticamente igual, ¿eh? Sí, se detecta que está ahí. Celia Cruz, por ejemplo, hizo una versión muy buena de esta canción. Uh-huh. Mira, con el mismo teclado.
Mi voz puede volar, puede atravesar.
Me gusta mucho Celia Cruz Herrera.
Cualquier tiempo, cualquier soledad.
Normal.
Sin que la pueda controlar, toma forma de canción. Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará. Sin yo querer.
Qué gusto.
Por los caminos más lejanos.
Y hay una de Celia Cruz que hace a medias con Lucrecia. Ya fallecida, Celia Cruz, con esta base, Lucrecia mete su voz y hace un 50-50 con Celia Cruz. Y es excepcional.
Pues habrá que localizarla y habrá
localizarla
que
porque es magnífica.
Sí, sí, pues habrá que localizarla y compartirla. Esta canción pone mucho las pilas, ¿verdad?
En los pies del bailador yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré.
Luego hay versiones que también han servido para que las nuevas generaciones dijesen, yo quiero que me pongan la canción de la, 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 esta que estamos escuchando, también de una banda gamberra muy divertida, holandeses, llamados los Hermes House Band.
A mí me encanta.
Es divertidísimo esto, por favor. Herrera, las 6 casi de la mañana, te toca comenzar a ti. Fíjate, me apunto ya aquí una cosa para decirte, digo, ayer utilizó el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, dos minutos en el Congreso, en esos dos minutos mencionó cinco veces a Isabel Díaz Ayuso, no contestó al líder de la oposición cuando le preguntaba que qué pasaba con los casos de corrupción de su gobierno, de su partido y también de su persona.
Sí, sí, es una obsesión. Es una obsesión que tiene con esta joven.
Sí, sí, se pone muy nervioso además, se le ponen los mofletes así, muy tensos, ¿verdad?
Bueno, a ver hoy cómo se desencadena la cosa.
Vale, pues se conde Snack.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres profesional de la obra y la reforma? En Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ser miembro del Club Pro tienes toda la gama de puertas de interior Line, Line Plus y Premium con hasta un 15% de descuento, como la puerta Lacadavari o el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por solo 121,50 euros. Y mantenemos ese precio para ti el resto del año. Leroy Merlin, ahora más pro.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Hoy, prueba el atún en aceite de girasol Día Mar y Marinera con un 26% de descuento. Por solo 1,59 el pack de 3. En tiendas y en día.es.
Ya sabes que yo estoy aquí para lo que sea. Vamos, como un padre. Si pasa algo, tú me llamas. A ver, ¿cómo me tienes guardado en el móvil?
Pues como Pablo Vecino.
Pues nada, mejor pon AA Papa. Ya sabes, para salir el primero.
Por 17 millones, uno se hace padre de quien sea. Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama. Solo del 4 al 22 de marzo. Aprovecha esta oferta en Peugeot.es.
Expósito va más allá de la noticia.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes. Comprar una casa es ahora mismo misión imposible para los menores de 30 años y de 30 y tantos. Ojo. Irene tiene 28, lleva 3 intentando comprar, ha sido incapaz.
Entre entrada y gastos derivados como impuestos o inmobiliaria.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde en La Linterna de COPE. Línea Editorial.
Cadena COPE.
El próximo 9 de junio los europeos estamos llamados a las urnas para elegir a nuestros representantes en el Parlamento de Estrasburgo. Es posible que los asuntos de política interna condicionen el voto en esos comicios, pero no debemos olvidar que Europa, como proyecto político, social y económico, se enfrenta en estos momentos a una serie de retos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de votar. La Conferencia de los Episcopados Europeos acaba de hacer pública una nota en la que recuerda que este proyecto nació con la intención de garantizar la paz, la libertad y la prosperidad. No pocos de los padres fundadores de la Unión eran católicos convencidos que mantenían una firme creencia en la dignidad de cada ser humano y la importancia de la comunidad. En estos tiempos inciertos, en que se agudizan crisis como las de la guerra en Ucrania, el cambio climático, los flujos migratorios que llegan a nuestras fronteras o la incertidumbre que genera la aplicación de la inteligencia artificial, Europa debe volver a sus raíces y recuperar el espíritu que alentó su construcción. Los obispos saben que la Unión Europea no es perfecta y que